Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y en este viaje que realizamos por Extremadura, quiero llevarte a conocer la figura de Mónica Nieto, la llamada Uri Geller española, que era extremeña y que es extremeña. Uri Geller, que fue un ilusionista israelí, que se hizo famoso por declarar que tenía poderes psíquicos como la telequinesia o la telepatía, y hacía demostraciones en los que doblaba objetos metálicos, paraba relojes, o hacía funcionar más rápido de la cuenta a esos mismos relojes sin aplicar aparentemente ninguna fuerza física sobre ellos. Si recordamos, en España saltó a la fama por el programa de José María Íñigo, Directísimo, donde se le podía ver doblar metales sin el menor esfuerzo, invitando incluso a los televidentes a hacer lo mismo en su casa. Más tarde, Uri Geller fue acusado de estafador y se retiró, al parecer, a otros campos, donde pudo también hacer negocio y también asesorar a estados e incluso a fuertes corporaciones y empresas. Y es que el caso que nos ocupa surge como consecuencia de una de las actuaciones de Uri Geller. Cierta noche de 1977, la familia Nieto Tejada se encontraba reunida delante del televisor viendo el Directísimo de José María Íñigo. En él, como comentaba, aparecía Uri Geller doblando metales. La madre, una fiel seguidora de los temas paranormales, propuso intentar doblar un tenedor con los dedos como hacía Geller. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio a la mayor de sus hijas, de sus tres hijas, de tan solo 5 años de edad, Mónica Nieto Tejada, doblarlo con solo rozarlo con la punta de los dedos? Todos quedaron anonadados con la tremenda hazaña de la niña. Sorprendida y encantada, los días posteriores Mónica se divertía enseñando esa habilidad a todas sus amistades. Pasaron los años y de forma casual llegó a oídos de Eduardo Pedro Criado, del Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, el CEPEX. Y así, tras hablar con la madre y la hija, les propuso hacerle una serie de pruebas para poder investigar las insólitas facultades psíquicas que parecía tener la pequeña, y ellas aceptaron. El 23 de febrero de 1987 empezó la primera fase de la investigación. El equipo estuvo compuesto por Eduardo Pedro Criado, José María Casas Huguet, Juan Carlos Hernández Carrica, José Ignacio Cardenal Murillo, Rosa María García Martínez, Fernando Álvarez Rodán, Rafael Rivera Madariaga, Ricardo Cano Sánchez, Alfredo Bonavida y Gerardo Blanco Blas. Todos ellos vinculados a diferentes ramas de la ciencia y también de la medicina. Comenzaron a realizarle una serie de experimentos para poder analizar las capacidades de la chica. En un primer momento se trabajó sobre la capacidad que tenía de doblar objetos. De una primera serie de 325 objetos, entre los que se encontraban brocas, cortaplumas, líneas, llaves, tijeras, cucharas o pulseras, Mónica consiguió doblar el 90% de ellos. Pero no solo tenía la capacidad de doblar objetos, podía además devolverlo a su apariencia original sin que se apreciara la más mínima alteración en su estructura. No habían terminado las investigaciones de esta primera fase cuando las sorprendentes capacidades de Mónica Nieto habían trascendido ya a los medios de comunicación, y a partir de ese momento fue imparable evitar que esta joven extremeña saltara a la fama. Canales de televisión japoneses, franceses, italianos o revistas especializadas la bautizaron como la Uri Geller española. En 1988 se inicia la segunda fase de la investigación, en la que se analiza la capacidad extrasensorial de la niña. Los resultados fueron más sorprendentes, puesto que hubo fenómenos de precognición, telepatía, clarividencia. Se ofrecieron resultados notables, se pudo visualizar cajas opacas, se introdujo cartas en el interior de ellas y se pidió a Mónica que identificara el contenido, haciéndolo sin ningún tipo de problema. Y en el informe elaborado por Hernández Carrica se habla de un 100% de acierto en algunas sesiones. Incluso Mónica llegó a leer pequeños textos tras tres líneas en el interior de una caja opaca. Esto era absolutamente increíble. Las conclusiones de las investigaciones arrojaron poca luz sobre los supuestos poderes psíquicos de Mónica. Aún hoy nos preguntamos, ¿qué hacía que esta joven pudiera realizar estos sorprendentes prodigios parafísicos? ¿Qué tipo de facultad poseía el cerebro de Mónica que no manifestaban el resto de los mortales? Psicólogos y psiquiatras no pudieron aclararlos y, de alguna forma, se sometieron a otras sesiones. Mónica era una joven normal, es una mujer normal, como cualquier otra chica de su edad, simplemente que manifestó su gusto por el mundo paranormal. A mediados de 1988, cuando la investigación todavía no había concluido, Mónica comenzó a decantar sus facultades hacia la sanación de pequeños dolores y enfermedades. Meses después explicaba que ella sentía calor, como una energía en las manos, y tenía que sacarla curando a la gente. Y ahí, causada y cansada y sorprendida, pero también incomprendida, Mónica cortó las relaciones con la prensa y decidió dedicarse a tareas naturópatas sanadoras en una herboristería extremeña. De forma excepcional, en el año 2005 accedió a aparecer en una serie de Discovery Channel llamado Factor Desconocido, dedicado a estos fenómenos paranormales y experiencias inexplicables. Hoy día, su vida es más anónima, pero quizás también es más feliz, teniendo en cuenta que se dedica a curar, a sanar a los que lo necesitan. Por tanto, un don, un fenómeno paranormal bien aplicado. De ahí nos vamos a ir a Fuente del Maestre, a una localidad al sur de Extremadura, que vamos a destacar la curiosa aparición del Cristo de las Misericordias. En la plaza mayor de Fuente del Maestre había un caritativo y bondadoso matrimonio que vivía en dicho punto. Cierto día, siendo la hora de la oración, en la noche, se presentaron en su casa dos jóvenes y hermosos chicos rubios, pidiendo acogida. No llevaban más que sus pertenencias y todo iba contenido en un estrecho cajón. El matrimonio, compasivo, los acogió en su casa, dándole así un lugar donde poder descansar. A la mañana siguiente, al amanecer, se encontraron que los jóvenes habían desaparecido de la casa, dejándoles allí su cajón. El matrimonio comenzó a buscarlos, preguntando por el pueblo, por si alguien los había visto. La búsqueda se desarrolló durante varios días, pero todo fue infructuoso. De forma que decidieron esperar un tiempo, pensando que los jóvenes volverían a recoger el cajón cuando se dieran cuenta de su olvido. Pero pasaron las semanas y ni los jóvenes volvieron, ni nadie los reclamó, por lo que se decidieron a abrirlos y atónicos se quedaron cuando en el cajón vieron que contenía la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias. ¿Se lo dejaron olvidado de forma premeditada allí en aquella casa? ¿Quiénes eran aquellos rubios y hermosos jóvenes? ¿Eran ángeles? Todos los fontaneses sienten gran devoción por dicho Cristo y creen que todo fue fruto de un milagro divino que le llevó a su Cristo. Y de allí nos desplazamos a Orellana la Vieja para hablar de la búa o de la bruja, porque a finales del siglo XVIII en la calle Real de Orellana la Vieja vivió una mujer muy pobre. De ella se decía que no era una mujer decente, oscura, resentida, vivía con su gato negro. Todos los vecinos la huían y contaban que en su casa eran habituales los tratos y trapicheos e incluso tenía drogas como la mandrágora o el estramonio. Su nombre era Calamanda y era conocida en el pueblo como la búa, la bruja, por la condición de persona oscura y porque parece ser que dedicaba a hacer pócimas y conjuros por encargo en sus ratos libres. Cierto día, junto al río Guadiana, en la zona conocida como Retamar de las Brujas, lugar donde se buscaban las hechiceras, las retamas para confeccionar sus escobas, Calamanda se reunió con otras brujas en un aquelarre. Estando seguramente bajo los efectos de algún tipo de droga psicotrópica, quisieron que el mismísimo Satanás viniera a presidir la fiesta. Pero al invocarlo, produjeron un incendio y el fuego sembró el desconcierto en la reunión. La mayor parte de las brujas murieron quemadas esa noche, a excepción de la búa, que huyendo del fuego quiso quitarse la vida en el río Guadiana, pero murió antes despeñada por un barranco de la zona. Pero no solamente la búa pululó por el pueblo, también un fantasma habitó el castillo de Orellana. Allí vivió la familia de los Valdivia, que abandonaron la fortaleza atemorizados por la presencia de un fantasma que habitaba entre sus muros. Tras unos años de abandono, el inmueble fue comprado por Pedro de Soto, quien cohabitó unos años con el espectro, hasta que cierto día el fantasma desapareció, justo el mismo día que apareció muerta la búa. Curioso el paralelismo entre la muerte de la bruja o la búa y la desaparición del fantasma, pero ¿murió la búa por la huida del fantasma del castillo o huyó el fantasma por la muerte de la búa? Es lo que siempre nos dejará de paradójico este mundo del misterio y este mundo de los fenómenos paranormales. Finalmente nos desplazamos a Puebla de Alcocer. Juan de Sotomayor y Zúñiga, segundo conde de Belalcázar, entre los años 1474 y 1484, iba a ser un absoluto y destacado protagonista de la historia que os voy a contar. Fue adinerado, con gran afición cinegética al que le gustaba disfrutar de los placeres terrenales. Cierto día de 1484 se encontraba junto a sus criados cazando ciervos, en la dehesa del bodegón, en los alrededores de Puebla de Alcocer. Estaba cayendo la tarde cuando divisó un joven y robusto ciervo. Rápidamente armó la escopeta, pero no logró dar en el blanco y el ciervo salió huyendo. El conde no se lo pensó dos veces y salió tras él, pero en su búsqueda la noche le sorprendió y tuvo que renunciar con pena a la pieza. Cansado, se detuvo unos instantes lejos de sus criados a reponerse en el camino. De repente, se vio circundado por unas llamas de fuego que surgían de una especie de socavones que se abrieron en el suelo y que expelían densas nubes de humo que olían a azufre. Además, esa manifestación estuvo acompañada de gemidos lastimeros, voces pavorosas, crujidos de cadenas y blasfemias horripilantes. Tras el sobrecogimiento de tan satánica escena, oyó una voz que exclamó: «El que no renuncia a cuanto posee, no puede ser mi discípulo». Acto seguido, muy rápidamente todo desapareció. El conde estuvo unos días afectado por este insólito suceso, pero pasado el tiempo, el noble volvió a sus aficiones cinegéticas. En esta ocasión salió de caza en el bosque de Cigar, junto a Herrera del Duque. Pero otro incidente marcaría el día y esta vez se vio sorprendido por una terrible tormenta, un aguacero acompañado de pedrisco que lo obligó a hacer un alto en el camino. De repente, un rayo cayó a los pies del caballo y lo tiró al suelo. Encontrándose aturdido, volvió a revivir la visión que tuvo en la dehesa del bodegón. Al igual que en la anterior ocasión, se volvió a encontrar rodeado de fuego, pero en esta ocasión no pudo observar más porque al poco tiempo se desmayó y perdió el conocimiento. Al volver en sí y ver que se encontraba sano y salvo, y a modo de agradecimiento, decidió encomendar su vida a Dios y refugiarse en la soledad y la pobreza de un claustro. Ese mismo año, 1484, ingresó en la Orden de San Francisco, con el nombre de Fray Juan de la Puebla, el Reformador. Dentro de dicha orden fue el fundador de la Santa Provincia de Los Ángeles. Sin descendientes, renunció al condado de Belalcázar, y todos sus bienes terrenales pasaron a favor de su hermano, Gutierre de Sotomayor y Zúñiga, siendo de alguna forma el conde de Belalcázar y los círculos de fuego que constituyen una leyenda más de nuestros mitos y leyendas de nuestra querida tierra de Extremadura.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.